Bienvenidos a su programa Culturas Políticas, porque las culturas son la sinergia en la construcción de la política. Hola, soy Mónica Morales, estudiante del posgrado de Ciencias Políticas de Flaxo Sede Ecuador. Bienvenidos. En el programa de hoy presentaremos Proyecto Yasuní, el análisis desde la CONAIE.
Un rayo de tormenta que vomitan cataratas que se beben a la gente de las zonas más pobladas. Sin mirar a sus familias con la cara asustada a la deriva de esa mezcla de barro y agua. Esos presidentes son mala gente para los supervivientes. Dólares pendientes para los tenientes, no para el medio ambiente. Y la tierra no levanta cabeza. A menudo vemos que se cabrea. Nuestras vidas te importan una mierda, sí. El sabor del petróleo goloso tenía que ser un puro el tratado de Kioto. Rayos ultravioleta que castigan la piel, imparables por los huecos que provocan CFC. Chimenea del planeta, tu país ya se ve. Prostituye los acuerdos según tu interés. Y esos presidentes son como serpientes para los supervivientes. Dólares pendientes para los tenientes, no para el medio ambiente. Y la tierra no levanta cabeza. A menudo vemos que se cabrea. Nuestras vidas te importan una mierda, sí. El sabor del petróleo goloso tenía que ser un puro el tratado de Kioto. Los efectos secundarios de otra prueba nuclear, presidente, venga ya. Que usted no está presente en los planes de la paz, pero se puede incaliente. Vuelve a contaminar sonriente. Buscará un plato diferente para poder rebañar las obras de los clientes que se han vuelto a confiar. Inocente, no tendrás la calma que te calma el alma dálmata de la falsa farsa de la libertad. No levanta cabeza. A menudo vemos que se cabrea. Nuestras vidas te importan una mierda, sí. El sabor del petróleo goloso tenía que ser un puro el tratado de Kioto. Y la tierra prepara una sorpresa, consecuencia de políticas ciegas. Huidos vientos se tornudan tormentas que se comen las ciudades enteras. Nuestras vidas te importan una mierda, sí. El sabor del voto es muy goloso. Arrancas a mordisco la capa de ozono.
El Parque Nacional Yasuní tiene aproximadamente 1 millón de hectáreas y se reconoce como el lugar más biodiverso del hemisferio occidental del Ecuador. Sobre este territorio se encuentran los 2 últimos pueblos no contactados y además alberga en su subsuelo una reserva de 846 millones de barriles extraíbles de petróleo pesado en el bloque ITT. Ecuador mantiene aproximadamente un 36% de su territorio todavía cubierto por bosques primarios y las áreas protegidas abarcan el 19% del país. Los estudios ubican a Ecuador como uno de los 10 países con mayor biodiversidad en el mundo, ocupando el primer lugar en el planeta por el número de vertebrados por unidad de superficie. El segundo por tener las especies endémicas y se encuentra en las primeras posiciones por el número absoluto de especies de anfibios, aves y mariposas. La diversidad cultural del Ecuador se caracteriza por tener más de 12 lenguas indígenas habladas en el país, 8 de las cuales se encuentran en la Amazonía. Ecuador propuso desde la sociedad civil en 1997 y después desde el gobierno del 2007 dejar parte del petróleo en tierra sin extraerlo. Sin duda, para ese momento la propuesta Yasuní ITT de Ecuador fue novedosa, porque se basaba en el respeto por la biodiversidad amazónica y por los derechos de los pueblos indígenas. Además, porque se encaminaba como una política pública que traspasaba el ámbito de lo local y que tenía la intención de ser reconocida como experiencia a seguir en otros países. En cuanto a los impactos ambientales, mantener la iniciativa Yasuní ITT permitiría: primero, ahorrar eventualmente la emisión de más de 400 millones de toneladas de CO2, similar a las emisiones de un año en países como España, al no quemarse ese petróleo. Segundo, evitar un nefasto proceso de deforestación. Tercero, respetar la gran biodiversidad local y a los pueblos indígenas locales. Cuarto, continuar con el debate sobre temas cruciales para el buen vivir de la humanidad. El Parque Yasuní adquiere entonces un gran valor simbólico, porque su futuro en términos socioeconómicos representa la contradicción entre mantenerlo como patrimonio del Ecuador, protegiendo la diversidad y su riqueza cultural, o llevar a cabo la extracción de recursos no renovables como el petróleo, que ha articulado el crecimiento económico durante las últimas 4 décadas. Desde esta contradicción, en agosto de 2013, diversos medios de comunicación dieron a conocer a los ecuatorianos que el proyecto Yasuní ITT tomó otro rumbo diferente al establecido, porque el gobierno decidió explotar el petróleo que se había acordado proteger sin contar con la opinión de los indígenas, los movimientos sociales y la sociedad civil. Ante lo cual el presidente argumentó:
mientras tanto, tenemos que vencer la pobreza, tenemos que construir hospitales, adecuadas escuelas, vivienda, energía, lograr que cada territorio tenga los servicios públicos indispensables. Para este fin, el Ecuador ha aprobado su Plan Nacional para el Buen Vivir, que contiene un programa de inversiones de todo el Estado, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados. Plan de cerca de 70 mil millones de dólares para tener en cada rincón de la patria las UPCs, subcentros, escuelas, lo necesario desde el punto de vista de servicios del Estado. Hemos vivido acostumbrados, ya no nos sorprende, por costumbre. Hemos vivido acostumbrados a enfermedades como dengue, cólera, gastroenteritis, que son patologías de la miseria, pues no debieran existir y no existen en países con adecuados servicios sanitarios, agua potable, alcantarillado, rellenos sanitarios, de los cuales en pleno siglo XXI solo goza la mitad de la población ecuatoriana. Escúchenme, jóvenes de la patria, solo la mitad de ecuatorianos tienen adecuados servicios sanitarios: agua potable, alcantarillado, relleno sanitario. Muy difícilmente podremos lograr en el 2015 el objetivo del milenio en cuanto a desnutrición, precisamente por la ausencia de esos servicios sanitarios. Nuestra agua dulce se está destruyendo, no por la minería, como dicen ciertos falsarios, sino por la falta de sistemas de aguas servidas en nuestras ciudades. La selva también se está destruyendo, pero por la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, especialmente en Amazonía. Y para evitar lo cual, se requieren fuentes alternativas de empleo e ingreso. Nuestros pueblos ancestrales y minorías étnicas viven en la pobreza, y algunos pretenden mantenerlos en esa situación en nombre de la preservación de sus culturas, como que si la miseria, el mayor insulto a la dignidad humana, fuera parte del folclore. Por todo lo anterior, conciudadanas, conciudadanos, jóvenes de la patria y de la patria grande, con profunda tristeza, pero también con absoluta responsabilidad con nuestro pueblo y con la historia, he tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de todo mi gobierno. El día de hoy he firmado el decreto ejecutivo para la liquidación de los fideicomisos Yasuní y ITT, y con ello poner fin a la iniciativa. De igual manera, en el referido decreto ordeno la elaboración de informes técnicos, económicos y jurídicos para, de acuerdo con el artículo 407 de la Constitución, solicitar a la Asamblea Nacional la declaratoria de interés nacional al aprovechamiento del petróleo en el Yasuní, utilización que afectará, escúchenme bien, pueblo ecuatoriano, y en especial jóvenes queridos, escúchenme bien, aprovechamiento que afectará menos del 1% del parque Yasuní. Ustedes pueden ver en sus pantallas el parque, que tiene más de 1 millón de hectáreas. La explotación petrolera con adecuadas técnicas afectará menos del 1% 10% del parque. Este compromiso lo estoy incluyendo en el mismo decreto y personalmente lo supervisaré. El pueblo ecuatoriano ya me conoce, sabe que si digo personalmente, ahí estaré. Cito, decreto número 74 del 15 de agosto de 2013, artículo 5. En caso que la Asamblea Nacional autorice la actividad extractiva, esta no podrá desarrollarse en un área superior al 1% del Parque Nacional Yasuní. Podemos para ello crear una veeduría ciudadana, pero de gente honesta, no de los fundamentalistas con insensatas agendas anti todo, que alcanzaron apenas el 3% de apoyo popular en las últimas elecciones. Es una grosera e irresponsable mentira lo que han posicionado los grupos de siempre. Engaño en el que caen muchos jóvenes de buen corazón. ¿Yasuní o petróleo? Esto no es verdad, queridos jóvenes. Jamás permitiría que el Yasuní desapareciera. Nos han engañado con un falso dilema: el todo o nada. ¿Explotar el ITT o la supervivencia del Yasuní? Ese falso dilema es parte de un falso dilema aún mayor: ¿naturaleza o extractivismo? Noruega es un país petrolero y es uno de los que mejor cuida su naturaleza, además de ser el campeón en desarrollo humano. Canadá es minero y tiene las mayores reservas de agua dulce del planeta. Lo que ha dicho esa gente es falso, queridos jóvenes. En actualidad, en función de la tecnología disponible para la recuperación petrolera y sobre la base de los precios del petróleo, el aprovechamiento de las reservas del ITT arrojaría un valor presente neto de 18.292 millones de dólares, más de 11.000 millones adicionales a lo que originalmente se estimó. En consecuencia, el verdadero dilema es 100% el Yasuní y nada de recursos para satisfacer las necesidades urgentes de nuestra gente, o 99% el Yasuní intacto y cerca de 18.000 millones para vencer la miseria, especialmente en la Amazonía, paradójicamente la región con mayor incidencia de pobreza.
Frente a esta situación, durante ese mes se desencadenó una serie de protestas y acciones por parte del sector indígena, que con el apoyo de varias organizaciones sociales se han manifestado en contra de la decisión del gobierno. En vías de no permitir la explotación de la reserva petrolera, argumentando que lo que ellos defienden no es tan solo la explotación del bloque Yasuní ITT, sino que lo que defienden es algo más valioso, es el conjunto ecológico y la conservación de la vida sobre el territorio para asegurar el futuro de nuestra juventud ecuatoriana. Para entender un poco más sobre estas reivindicaciones, Flaxo Radio habló con Bartolo Uchiwa, el vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y les preguntó acerca de su análisis sobre la decisión que tomó el gobierno y sobre los impactos a nivel local y nacional que trae esta decisión. Y finalmente se habló de las implicaciones que esto tiene para el buen vivir de los ecuatorianos.
¿Cuál es la actual problemática del Yasuní?
Bueno, en Yasuní lo que está pasando es actualmente el gobierno abrió que dejarse petróleo bajo tierra, presentó esta propuesta alternativa al nivel país, al nivel internacional, pero esa propuesta tenía dos planes, plan A y plan B. El plan A, donde explicaba, es que el petróleo se quede bajo tierra, pero dando cargo a la responsabilidad de la comunidad internacional. Y entonces él quería conseguir una cantidad de dinero, pero no pudo conseguir. Pero plan B estaba ahí. Nosotros como movimiento indígena analizamos eso y estaba abierto, y también además él iba a aplicar este plan B. No estaba cerrado. Entonces, por eso hemos estado haciendo seguimiento del discurso de él en diferentes países. Y por ejemplo, en Río de Janeiro le dio un discurso súper interesante defendiendo el derecho de la naturaleza. y eso fue para nosotros muy bueno para el movimiento indígena. Pero actualmente se cambió todo, ese discurso, no sé en qué se quedó, y no sé cómo va a decir que ahora como ya internacional no nos aportó, nosotros vamos a explotar nuestro recurso porque necesitamos, y él como está diciendo que para salir de la pobreza. Entonces, nosotros como ecuatorianos no necesitamos explotar esos recursos. Lo que sí necesitamos es repartir bien los recursos que ya tenemos, recurso económico. Por eso estamos pagando impuestos. ¿Ese dinero dónde está parándose ahora? En el servicio de pago de los funcionarios. Se alzaron los sueldos y ahí se va el dinero, pues. Y una parte y otra parte para pagar deuda externa. Nosotros eso sabemos decir, a ver, deuda externa, ¿cuánta gente hicieron? Todos los ecuatorianos, los que hemos estado viviendo en la selva, que nunca hemos recibido ni un crédito, hemos hecho deuda externa. Los tarominanes, taberis, han hecho deuda externa. Nadie, pues. Y esa gente que hicieron deuda externa son los ricos del país, o algunos se fueron del país también. Entonces eso es una... eso no estamos viendo, no estamos analizando con profundidad, responsabilizar a la gente que hicieron deuda externa, pero decir que paguen ellos, pues, ¿no? Nosotros estamos apuntando, es el problema central de los ciudadanos ecuatorianos. Eso no quiere decir que vamos a jugar nuestros recursos, pues no. Yo pienso que tenemos que decir, ya basta, hasta aquí, tenemos que decir a los países que hemos endeudado, sentarnos y hacer una declaración de desobediencia de la comunidad internacional, pues. Porque ¿hasta cuándo vamos a seguir pagando esa deuda? Que ciertas personas se endeudaron y se quedaron con plata, pues, ¿no? Ese es el problema central. Ahora no es el problema central reexplotar y asumir, pues. Esa es una cosita ahí que presentó el mismo gobierno y ahora dice que con eso va a resolver todo necesidad de los ecuatorianos. Eso también es mentira. Es mentira. O sea, ¿por qué digo es mentira? Porque en su proyecto político del movimiento indígena, movimiento de Alianza País, lo que está diciendo es vamos a concentrar el poder para poder defender a los mismos ricos. Como siempre, beneficiar a ellos. Vuelta, nosotros estamos defendiendo a Yasuní, es que no necesitamos explotar a Yasuní, sino necesitamos repartir bien la economía que está en el país. Bien, repartido todos los ciudadanos ecuatorianos, ahí no necesitamos explotar a Yasuní, pues. Y así mismo, la concentración del poder, nosotros estamos planteando desconcentrar esos poderes. Pero como él está diciendo que hay que concentrar, yo soy el que tengo que decidir, entonces eso tampoco en esta época, en este siglo, esos gobiernos existieron hace años, pasó los dictadores, todas esas cosas, ya. Ahora necesitamos otro clase de gobierno, porque estamos en otra situación, en otra historia del ser humano. Entonces por eso nosotros no estamos de acuerdo con algunas políticas que quiere implementar y engañando a los ecuatorianos, pues. Entonces, y asimismo a nosotros como ciudadanos, como movimiento indígena, nos dicen que nosotros somos estamos contra el desarrollo del país. Nosotros no estamos contra el desarrollo del país. Nosotros estamos asegurando historia de los ecuatorianos. ¿Eso qué quiere decir? Hemos cuidado el patrimonio natural. ¿Qué va a pasar después de explotar? Terminamos explotando petróleo. ¿Qué nos va a quedar ahí? Solo basuras. Nosotros no queremos que pase en esas dos provincias, Morona, Santiago y Pastaza, que no se quedara así. Nosotros sí queremos, estamos defendiendo el patrimonio natural, y también nosotros hemos adaptado ese sistema de vida donde no necesitamos la tecnología, los carros, viajes rapidísimos. No, nosotros estamos haciendo en nuestra forma de adaptar cada una de las nacionalidades en el cambio de la naturaleza, y nuestra forma de entender con eso, estamos definiendo nuestra forma de entender también la naturaleza, el comportamiento de la naturaleza y comportamiento de nosotros. Porque ¿qué pasa en la sociedad moderna en su adaptación del mundo, o ellos dicen la civilización de, en el mundo moderno, va a una velocidad que nadie sabe a qué estamos apuntando? Muchos científicos, ellos estudian y dicen, ah, esto es bueno, vamos lanzando. Y otro define y otro conocimiento, dice, ah, esto es bueno, vamos lanzando. Pero no saben a dónde estamos orientando con todas esas cosas. Y sabemos que en el espacio ya estamos poniendo basuras que nadie puede recoger y llevar a colocar un espacio. Todas esas cosas para nosotros no es bueno. El desarrollo, la orientación de modernización, plantear así, es peligrar nuestra vida misma. Pues estamos un día a decir que ya muy pronto, no sabemos cuándo, el mundo va a decir ya, pues ya estamos jodidos todos, entonces que se desaparezca el mundo, pues y nos van a hacer desaparecer. ¿Apuntamos a eso nuestra vida? No. Nosotros hemos dicho como movimiento indígena, ¿no? Nosotros sí queremos que haya respeto, que haya equilibrio de la naturaleza. Ahí es lo que estamos defendiendo, el buen vivir. El buen vivir, lo que estamos hablando es que debe ser un reconocimiento de la naturaleza y el ser humano. ¿De dónde vienen todos los productos que nosotros tenemos ahora? Viene, es de la naturaleza. Todo lo que tenemos en los grandes edificios, el cemento, todo, ¿de dónde viene? Es el recurso del petróleo. Y los demás recursos, las frutas, las hortalizas, todas esas cosas, ¿de dónde viene? De la tierra. Pero lo que sí hemos inventado es una tecnología donde utilizamos un químico para que crezca rápido. Por ejemplo, los pollos no crecen naturalmente. Todos esos alimentos, ¿qué nos causa? Nos trae enfermedades modernas como cáncer, como sida, como hepatitis y series de enfermedades que están haciendo en el mundo, es hecho por ser humano mismo. Entonces, ¿y qué pasa en el mundo natural donde estamos viviendo nosotros? Ahí no hay esas clases de enfermedades. Nosotros nunca hemos tenido y nunca queremos tener. Entonces, queremos vivir sin enfermedades, queremos vivir con una educación que sí queremos que entre esta educación, pero con medidas 50-50 queremos. Porque esta educación que están planteando, educación moderna y complementaria, y porque la sociedad necesita educar, claro, sí necesitan educar, pero sí necesitamos educar sin discriminar al otro. Por ejemplo, si educas un... Por ejemplo, ahora el sistema de educación que está proponiendo el gobierno es que los mejores tienen que estudiar. ¿Y los malitos dónde van a ir? ¿Se van a dedicar para dedicar a robar al otro? No, pues. Eso es antiderecho humano, pues. Nosotros lo que sí estamos planteando es que educación tiene que ser para todos. No solo hacer Ahora, está haciendo diseño de escuela milenios. ¿Hay quienes van a ir a estudiar? Los que están en cabeceras cantonales nomás, pues, y los que están viviendo en la comunidad, y esas escuelas quieren concentrar en parroquias, en cabeceras parroquiales, pues, y los demás se quedarán en la selva como siempre, pues, ¿no? Entonces, por eso nosotros no queremos que desaparezca educación bilingüe intercultural, queremos mantener ese sistema de educación, porque eso a nosotros hasta ahora nos ha abierto que tengamos educación en todos los rincones del país. Entonces, vuelta, este gobierno quiere cortar todo eso, pues eso tampoco es bueno. Pues por eso el relator especial en tema de educación de Naciones Unidas dijo que eso no es bueno. Pues limitar un derecho de educar a ciertas personitas y a los demás nada. Entonces, tampoco eso es bueno para nosotros. Y entonces, por eso nosotros dentro del movimiento indígena hemos planteado con nuestro proyecto político, está bien clarito. Bien clarito, donde estamos planteando es desconcentración del poder, dar poder a toda la sociedad ecuatoriana, que ellos definan su sistema de desarrollos y eso ayudarle. Y también la concentración de economía, eso debe limitarse, pues. No dejar como ahora, este gobierno en su proyecto político no dice eso, dice que hay que seguir sosteniendo estos ricos, que sigan siendo ricos y los pobres siguen siendo pobres. Pero en nombre de eso vamos a explotar Yasuní, no, pues. Entonces, tenemos que estar firmes con el discurso de nosotros, porque caso contrario, ¿a qué estamos apuntando? ¿A dónde llevamos nuestra sociedad ecuatoriana? Pues no. Y tampoco los demás nos tienen que decir al movimiento indígena, sí, ellos son siempre dicen que no hay que explotar los recursos naturales. Nos dicen así, nos califican así a nosotros. Nosotros podemos decir, bueno, pues destruyanla. Nosotros no necesitamos gas para vivir. Nosotros no necesitamos energía para vivir. Nosotros no necesitamos teléfonos celulares para vivir. Nosotros no necesitamos internet para vivir. Esa forma de vida en Europa, el sistema económico mismo capitalista está fracasándose. Eso aquí estamos queriendo sostener el mismo sistema de vida que mantenieron en Europa y estamos viendo a ese camino mismo. Y un día nos va a caer economía aquí en el país. Ya no vamos a tener energía, ya no vamos a tener todo lo que tenemos ahora. ¿Y qué va a pasar? El movimiento indígena una vez luchó, hizo levantamiento cuando el gas alzó. ¿Cuánto población indígena se favoreció? Ningunos. Algunitos que estaban en Cabo, en la sierra sí, algunitos, pero no todos. Y todos beneficiaron, son el otro sector social. Se bajó el precio. Nosotros ahora estamos diciendo que mejor que quiten el subsidio para no explotar este Yasuní. Uh-huh. Y también el subsidio que tienen los transportistas y otros empresarios que no están pagando bien sus impuestos, que paguen ellos también, pues, ¿no? Que paguen bien, no solo los pobres del país. El gobierno tiene una tiendita ahí, dice, sí, tiene que pagar, aunque está ganando mínimo, tiene que pagar, pues, porque está exigiendo. Pero a los ricos no, nadie exige. Entonces esas cosas nosotros no estamos de acuerdo. Y entonces nosotros sí estamos planteando estas alternativas del teléfono, o sea, Porta tiene que nacionalizar, ahí está la plata. ¿Por qué no puede nacionalizar? No sabemos atrás de eso qué acuerdos políticos o acuerdos económicos hay. Con el Ejecutivo puede ser, con muchos sectores puede ser, pero nosotros, eso ellos sabrán en su conciencia, lo tienen que decir la verdad a la sociedad ecuatoriana. Nosotros podemos acusar a este gobierno, es corrupto, es así, no. En su gobierno él quiere hacer una cosa buena, pero su proyecto político no le permite hacer eso. Es un problema, pues, ¿no? Entonces yo no puedo analizar, criticar lo que él está haciendo. Si él piensa que está haciendo bien, que haga. Que haga. Pero nosotros, en nuestro proyecto político, estamos viendo esas otras cosas que a nosotros no nos parece bien. Entonces, por eso el movimiento indígena seguimos manteniendo nuestra tesis de lucha. Vamos a seguir luchando por defensa de derecho de la naturaleza y también vamos a seguir luchando defensa de derecho de los compañeros tarumenanes, tagaires. Ellos necesitan un respeto, un reconocimiento, el espacio territorial que ellos están habitando ahí. Y ahí nadie puede ir a poner ni una cámara ni botar cosas en su espacio territorial que ellos están viviendo. Ellos quieren vivir así que vivan. Hay que dejarla, hay que entenderla. No decir que, bueno, nosotros vamos a quitar ese recurso y ahí les vamos a poner en peligro su vida. No, eso no queremos. Nuestra lucha va frente a esos problemas. Y entonces, y vamos a seguir sosteniendo, vamos a seguir manteniendo y explicando nuestra defensa. Hemos estado siempre de acuerdo con el gobierno, haciendo campaña, que no exploten el petróleo, que se quede bajo tierra. Y vamos a seguir haciendo nosotros esa campaña. Él dijo que ahora ya se bajó, pues no. Entonces no quiere hacer, no va a seguir defendiendo Yasuní. Pero nosotros vamos a seguir defendiendo. Pero con eso me gustaría dejar un mensaje, es que eso no quiere decir que nosotros somos terroristas, saboteadores, no. Nosotros luchamos con reglas claras, con derechos claros. Solo esos derechos estamos defendiendo. Y además también nosotros en la selva, no te expliqué la palabra pobreza, eso no existe en la selva, porque la palabra pobreza lo que quiere decir es que a un grupito de personas limitar su conocimiento y decir que ese grupito de personas no tienen capacidad de ser un huerta, no tienen capacidad de ir a trabajar, no tienen capacidad de pensar, y hay que dar pensando a ellos. Para nosotros eso quiere decir que son un grupito de personas que son pobres. Ese concepto no queremos que llegue en nuestro territorio. ahí no existe pobreza. Nosotros todos vivimos, sacamos los recursos naturales de la naturaleza con cuidado y con ese vivimos todos. Y nadie está robando al otro, nadie está matando al otro, nadie. Y ahora lo que está pasando, ¿qué está pasando ahora? El gobierno quiere explotar el petróleo. Y en ese sistema de vida que nosotros estamos, hemos adaptado muchos años, y estamos haciendo investigación en nuestra ciencia, en nuestro conocimiento, y ahora estamos sistematizando. Y además queremos ofertar también todo ese conocimiento a la sociedad moderna para poder ayudar, por ejemplo, esas enfermedades que tienen de cáncer. Nosotros podemos ayudar. SIDA también podemos ayudar. Nosotros podemos ayudar también estrés, por ejemplo. En ciudades grandes la gente está estresada, al final termina suicidando. Nosotros podemos ayudar. Conocemos, hemos hecho muchas investigaciones y también estamos ofertando un descanso en nuestros territorios. Si alguien está cansado de esta sociedad, tanto trabajar, convence con nosotros. Nosotros estamos abriendo espacios que pueden ir allá y cambiar su vida, ver, tener otra visión. Y pensar también, a ver, ¿por qué estamos pensando que si pensamos en naturaleza es un billete de dólar? No es así. Esa naturaleza no es billete de dólar. Esa naturaleza tiene más cosas que billete de dólar. Tiene más cosas que aportar para bienestar de nosotros, para lograr el buen vivir de nosotros. Entonces, nosotros estamos invitando a toda la sociedad ecuatoriana y extranjeros que nos visiten, que nos hablen, que conversen con nosotros. Y así nosotros podemos ayudar a hacer entender también que bueno sería que, por ejemplo, un grupo de personas, puede ser del Ministerio del Gobierno, la gente que están defendiendo derechos de la naturaleza, la gente que están defendiendo la política del buen vivir, que ellos vayan allá para que vivan, pues. Solo ahí van a entender, ¿qué mismo es eso? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué queremos hacer con esa política del buen vivir? Entonces, en práctica, ese sistema de vida es el buen vivir. Pero políticamente hablando, para nosotros el sistema de buen vivir es que exista, no existe un solo sistema económico, una forma de hacer desarrollo, no, que exista varios sistemas. Por ejemplo, en el Ecuador, ¿cuántos somos? 14 nacionalidades, 18 pueblos, además están los afroecuatorianos, los montubios, los mestizos y los migrantes. Todos ellos debemos definir un concepto de desarrollo para cada uno de ellos. Y asimismo debe haber varios sistemas económicos. ¿Por qué planteo esto? Porque el sistema económico capitalista está en fracaso. Muy pronto ese sistema se va a colar. Pero si nadie está trabajando en otros sistemas económicos, ¿y quién nos va a dar haciendo eso? Pues entonces alguien tiene que hacer, ¿no? Entonces, para nosotros, si hablamos políticamente, eso significa, eso es uno. Y el otro, lo que significa es que el buen vivir, no necesitamos concentración de recursos económicos o recursos territoriales también, ¿no? Las tierras, y ahí debemos ir analizando, pues los empresarios también tienen que pensar y reflexionar, ¿no? Y la idea de si hablamos políticamente va mucho más allá. Entonces, no es que alguien, algún partido político va a decir, ay, yo cojo esta idea, implemento, pongo un discurso y la gente me van a dar voto. Con eso no sacamos nada. Lo que sí podemos sacar es, para bienestar de nuestra población ecuatoriana, practicando y analizando entre nosotros, pues. Si alguien no tiene comida, pues ¿qué tiene que hacer en ciudades más grandes? Se van a robar, pues. Entonces eso debemos atacar al raíz, adentro. ¿Qué pasa? ¿Por qué está así? Por eso están las políticas de educación, orientarle a los jóvenes. Entonces si concentramos la educación en ciertas personas, ellos van a seguir haciendo. Va a haber más matanzas, va a haber más problemas sociales. Pero todo eso nosotros no queremos que nos pasara en nuestro territorio. No quisiéramos que pasara en territorio Tarumenani y Talayri. Tampoco queremos que pasara a los Bahoranes, a los Siona, Secoya, Cofanes. A los Shuara, Achuara, Andoa, Siona, Secoya. No quisiéramos que pasara eso. Y por ejemplo, en el norte, acá en el territorio Épera, ahí está pasando. Los paramilitares están ahí. Están matándose. Entonces esa vida nosotros no quisiéramos. Nosotros quisiéramos una vida de paz. Por eso nuestras propuestas siempre van con esa visión de paz. Entre las culturas tenemos que estar bien, y nuestras protestas deben ser visto de que esos están proponiendo un cambio en el país. No nos digan, estos son terroristas porque pintaron un pared, son terroristas, son saboteadores. No, con eso no vamos a llegar a ningún lado. Puede cualquier joven o cualquier persona va a decir, claro, pues, entonces ya me dijo terrorista, yo voy a ser huevada aquí. Pues no. Nosotros, la lucha del movimiento indígena es bien clarito al cambio del país. Eso es lo que hemos propuesto. Pero no la manera como está haciendo cada gobierno, que quiere hacer un cambio pequeñito, cosas chiquitas. No. Nosotros queremos cambio total de la sociedad, de la administración, de todo. Ahí estamos apuntando. Si eso quiere decir que es terrorismo, no, yo no pienso, ¿no? No califico que eso no es hacer terrorismo. Eso lo que es, estamos planteando, es para proponer una vida justa para los demás también, pues, ¿no? Pero tampoco a los ricos ricos tenemos que tener una conversación, no con marchas, no con decir que, bueno, ellos son los malos, no, sino que hablar, conversar y definir y ir hablando con ellos también, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos ahora? No amenazarlos, porque ellos son poderosos, tienen plata. Reconocemos eso. Entonces, como reconociendo, hay que hacer un enlace de diálogo. Entonces, ahí, solo ahí podemos lograr algunos logros interesantes. Pero, y para los demás también, que estemos casi al mismo nivel de tengamos vida también, pues, un trabajito justo, una educación justo también para los demás que están afuera, para la sociedad mestiza. Estoy proponiendo eso, estoy diciendo yo, como Manari, pero los demás, y eso nos pueden decir que somos, por plantear esas cosas, somos terroristas. No, eso no nos lleva a ningún lado. Entonces, mi mensaje para terminar esta entrevista es que los jóvenes deben defender, eso es su futuro, ese recurso va a servir para ellos más adelante, porque por ahora esta generación nosotros no necesitamos. Lo que sí necesitamos es poner en orden los recursos que ya tenemos para repartir justamente para toda la sociedad, y no queremos que nuevos millonarios aparezcan de nada, eso no queremos. Entonces, nuestro planteamiento es que sigan defendiendo, los jóvenes sí van a seguir defendiendo, nosotros vamos a estar apoyando a los jóvenes naciones originarias en Amazonía, a los jóvenes pueblos indígenas, que sigan orientando, siguen defendiendo, y los demás jóvenes estudiantes deben seguir defendiendo su recurso natural, y nosotros los mayores vamos a estar ahí con ellos, conjuntamente defendiendo. Y solo así podemos hacer entender al gobierno también, pues él es economista, él sabe de, no, él sabe el recurso económico, podemos tener plata de otros lados, pero él también sabe hacer esa política, está peligrando su vida, también sabe, pero él tiene que ser más ágil como economista, como él sabe decir, para no causar cualquier otro caos en el país, pues, ¿no? Entonces, eso sería mi mensaje, y agradezco mucho por dar ese espacio, y en nombre de Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, le doy este mensaje, y también le doy en nombre de las mujeres, de las niñas, de los jóvenes, de los adolescentes, en nombre de ellos doy ese mensaje, respetando a ellos, y que sigamos hacia adelante, viviendo, compartiendo, practicando interculturalidad para ir construyendo un Estado justo, con visión de Estado plurinacional. Bueno, muchas gracias.
Gracias. Una última pregunta, así de manera breve. Lo que escucho es que ustedes están dispuestos como a compartir su conocimiento, ayudar al resto de los sectores de la sociedad, pero en este trayecto político, ¿han sentido apoyo o compañía de los otros sectores sociales frente a la problemática y a las reivindicaciones que ustedes están haciendo el llamado?
Hay muchos compañeros, sí, nos han reconocido, pero lo interesante es que hay otros países modernos que nos quieren ayudar también, nos quieren, nos han entendido nuestro mensaje, nos han entendido por qué el pueblo indígena, las naciones originarias, actualmente como reformamos el nombre de Confeñay, cambiamos a ¿cómo es? Gonoay, gobierno de naciones originarias de Amazonía ecuatoriana. Hemos cambiado. Entonces, como naciones originarias, nuestra propuesta, nuestro mensaje, muchos países a nivel internacional nos han entendido el mensaje de nosotros. Aquí internamente, dentro del país, en muchos sectores también nos han entendido nuestro mensaje. Nuestro mensaje no va más allá de odiar al otro, no. Nuestro mensaje va, nuestro mensaje es que mantengamos el equilibrio de la vida, el hombre y la naturaleza. Y eso nos han entendido mucha gente. Y por eso, por ejemplo, en la Constitución logramos de hacer esta de derecho de la naturaleza, el buen vivir, el Estado plurinacional, intercultural, derecho colectivo, todo eso hemos planteado. Y entonces, eso nos han entendido. Pero hay muchos sectores que no nos han entendido, sí, todavía en la calle nos insultan, nos dicen que somos traicioneros, nos dicen palabras, ¿no? Pero eso a nosotros no nos duele. Lo que nosotros sí nos da, eso nos da más fuerza para seguir debatiendo, definiendo estrategias políticas, pensando en nuestros jóvenes. Entonces, nosotros como naciones originarias en el país, vamos a seguir aportando con nuestro conocimiento, porque también hemos tenido nuestro proceso de civilización en cada momento, cada uno de las naciones, para aportar, ¿no? Entonces nuestro aporte puede ser malo para un sector, puede ser bueno para otro sector, pero siempre pensamos que sea equilibrado. Y así hemos manejado, y es más alcanzar en su sentimiento, en su pensamiento, en su idea de vivir, idea de mirar al mundo. Ahí estamos apuntando nosotros. No estamos apuntando que alguien tenga un televisioncito, tenga material económico mucho, no. Nosotros estamos apuntando en su conformación de vida en total, donde estamos hablando espíritu, hombre, y alrededor de eso hacer un ambiente de vida para aportar al otro, para ayudar al otro que está mal, ¿no? Entonces, nosotros estamos, nuestra propuesta, nuestro pensamiento y nuestra orientación va hacia allá. Entonces, eso es lo que mucha gente nos califica, que somos contra el desarrollo, que no estamos viendo bien el cambio que hay en el país, no. Nosotros no estamos viendo. Esas son cosas materiales, son puntualitos. Eso sirve para los que alguien tiene carito, ir a comprar un producto y traer. Eso es un servicio para los que tienen carro, pero para los que no tenemos, no nos sirve nomás. Entonces, eso no es estar orientando para realzar vida de las personas, sino lo que está realzando es que materializamos nuestro pensamiento, tiene que ser, todo va a ser numéricamente calculado. Entonces esa vida no nos lleva a una buena vida a nosotros, solamente nosotros tenemos que, el cuerpo tiene que estar bien para entender al otro, solo ahí vamos a ir construyendo un país justo y equilibrado.
Estos son algunos elementos conceptuales que el programa Culturas Políticas de Flaxo Radio Ecuador pone a disposición para que los oyentes amplíen su conocimiento y análisis frente a la política del Ecuador. Esta fue una realización del posgrado de Ciencias Políticas para Flaxo Radio. El audio de este programa es descargable en flaxoradio.es.